Hola a todos, soy Ángel Uzquiza, director de innovación corporativa del Grupo Santa Lucía y esto es Santa Lucía Impulsa Podcast. Muchos expertos afirman que la inteligencia artificial es la revolución tecnológica más importante desde que se creó la propia informática. De hecho, la inteligencia artificial ya plantea algunos de los retos más relevantes en materia tecnológica a los que se tendrá que enfrentar el ser humano a lo largo de las próximas décadas. Se dice que lo cambiará todo, absolutamente todo, aunque realmente no hay una certeza acerca de cuándo ocurrirá o cómo. Para dar luz al concepto, podríamos definir la inteligencia artificial como la capacidad de las máquinas para emular el intelecto humano, aprendiendo de los datos que interpreta y realizando operaciones por sí solas gracias al conocimiento que va adquiriendo. Si hace apenas unas pocas décadas el concepto de inteligencia artificial lo relacionábamos con algo muy remoto y más propio de una película futurista, lo cierto es que de lo que estamos seguros es que la realidad va a igualar o incluso superar a la ficción. Y es que, aunque la inteligencia artificial ya es una realidad, su repercusión no ha hecho más que empezar y ya se dejan ver sus efectos en la sociedad. Por un lado, se subraya la importancia y valor que esta tecnología está aportando y aportará en cuanto a eficiencia de los procesos, y es que, entre muchas cosas, la inteligencia artificial a día de hoy puede procesar e interpretar datos con una velocidad y una eficacia que hoy sería imposible de replicar por el ser humano. Y su labor se ha convertido en imprescindible en el contexto social y empresarial actual. Por otro lado, no podemos olvidar que una parte de la sociedad está poniendo de manifiesto una gran preocupación y miedos derivados del desarrollo e implementación de esta tecnología, su impacto en la protección de los datos personales y la privacidad, y hasta dónde es ético que el desarrollo de esta tecnología supla determinadas actividades humanas. Algunos gurús de la innovación y los negocios, como Elon Musk, CEO de Tesla y SpaceX, o incluso Bill Gates, fundador de Microsoft, han manifestado su preocupación acerca del posible desenlace apocalíptico que la inteligencia artificial puede llegar a provocar en una sociedad futura. Lo que está claro es que la inteligencia artificial ya está entre nosotros y sus expectativas de crecimiento son enormes. De hecho, según un estudio de IDC, el gasto mundial en sistemas de inteligencia artificial aumentará de 85.300 millones de dólares en 2021 a más de 204.000 millones en 2025. Pero, ¿qué influencia va a tener esto realmente? ¿Cómo funciona y hasta dónde puede llegar? ¿Cómo va a impactar en los negocios y en las personas? Para dar respuesta a estas preguntas y a muchas otras, tenemos hoy como invitados, hoy en Santa Lucía Impulsa Podcast, a dos expertos en la materia con los que hablaremos del estado del arte de la inteligencia artificial y su aplicación al mundo empresarial. Ellos son Pepe Lamas y Luis Ketlas. Bienvenidos, Pepe, Luis.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Muchas gracias, buenas tardes. Ángel.
Buenas tardes.
¿Qué tal? Bienvenidos. Bueno, pues sin más, Pepe Lamas es un reconocido experto en inteligencia artificial y data de Microsoft, con más de 15 años de experiencia en desarrollo de negocio, poseedor de gran experiencia en Business Intelligence, Analytics y Big Data, y apasionado por las tecnologías disruptivas como Internet de las Cosas. Bueno, pues Pepe, bienvenido. Y bueno, pues me gustaría comenzar contigo preguntándote, después de haber hablado de lo que es el concepto de la inteligencia artificial como la capacidad de las máquinas para emular el intelecto humano, aprendiendo de los datos y luego, sobre todo, adquiriendo conocimiento propio, teniendo tú también este conocimiento, ¿qué aplicaciones más importantes está teniendo actualmente la inteligencia artificial según tu expertise y cuáles son las más prometedoras a futuro?
La verdad es que estamos ante, lo has comentado un poco al principio, ante los albores, estamos en los albores de lo que viene, ¿no? Es, la inteligencia artificial no es nada nuevo, es algo que ya en los años 50 se empezó a gestar con el trabajo de Alan Turing y sus equipos de desarrollo que empezaban a codificar máquinas de una manera, para hacerlas autónomas. Pero es ahora, pues en los últimos 5 años, cuando realmente es la inteligencia artificial pasa a formar parte de la vida cotidiana, ¿no? Yo creo que es un poco el cambio que ha habido. Y las aplicaciones son, pues, variopintas y en muchísimos escenarios, ¿no? A mí, la verdad es que todo lo que se está haciendo, todo lo que se está haciendo, pues por ejemplo, para la eficiencia en las ciudades, que obviamente va muy ligado al IoT, pero que por detrás lleva la inteligencia artificial. A mí es un ámbito de aplicación claro y que me gusta mucho, para hacerlas más eficientes en cuestión de movilidad, para hacerlas más eficientes en cuestión de ahorro o mejor gestión de los recursos propios de la ciudad, etcétera. Todo lo que tiene que ver con sostenibilidad, que como sabes, Microsoft ahora mismo es uno de los faros principales sobre los que estamos apoyando toda nuestra estrategia de ser en el año 2030 conseguir el cero emisiones de carbono. Uh-huh. Y toda la inteligencia artificial que va alrededor de la sostenibilidad, pues es un ámbito muy completo. Todo lo que tiene que ver con la ciberseguridad, obviamente, es un ámbito claro de aplicación. La ciberseguridad es algo que parece que nos afecta a los informáticos, pero realmente afecta a todos. O sea, todos tenemos claros que si en un futuro que Dios quiera que no llegue, hay una cuarta guerra mundial, la ciberseguridad va a estar en el centro de todo, ¿no? Y va a ser clave para todo esto. Con lo cual, nosotros en Redmond, en nuestra casa en Redmond, pues tenemos el centro de ciberseguridad más ambicioso del mundo, que además se alimenta de todos los incidentes de miles de organizaciones públicas y privadas a nivel mundial que nos envían datos constantemente y nos ayudan a mejorar los algoritmos para detección de todo tipo de cibercrimen, ¿no? Y luego, por último, te mencionaría, por no enredarme más, todo lo que tiene que ver con medicina, por supuesto. Todo lo que tiene que ver con la investigación en medicina, sí.
Salud y medicina, ¿no?
Entiendo. Exactamente.
Existen dos conceptos derivados de la inteligencia artificial, Pepe, y su desarrollo a día de hoy está avanzando, ¿no? Uno de ellos es la inteligencia artificial débil y la inteligencia artificial fuerte. Yo me gustaría que entráramos un poco en detalle de esto. Me gustaría que nos explicaras en qué consiste la inteligencia artificial débil, la fuerte, y en qué medida actualmente nos encontramos en una sociedad ejemplos de ambos tipos de inteligencia.
Vale. Bueno, yo creo que hay criterios para clasificar tipos de inteligencia artificial a día de hoy. Pues depende con quién hables, depende con quién hables o con el tipo de profesional al que nos podamos referir. Hay muchísimas maneras, ¿no? Cuando hablamos, cuando diferenciamos entre soft y hard en el mundo de la inteligencia artificial, para mí el punto, hay mucho solape, ¿vale? Pero para mí el punto principal es la autonomía de la máquina. Es decir, cuando estamos hablando de una inteligencia artificial soft, estamos hablando de cuando la manera que tiene de aplicar la inteligencia artificial a esa máquina es gracias a una petición nuestra. Es decir, es responsiva, la inteligencia artificial es responsiva ante una pregunta o ante alguna sentencia que nosotros le damos a la máquina. Es decir, por ejemplo, por ser como me pedías ejemplos cotidianos. Oye Siri, ¿podrías por favor llamar a Ángel Urquiza?
Sí.
Entonces, la inteligencia artificial embebida en el algoritmo que lleva el iPhone, lo que hace es entender mediante NLP, entender el lenguaje natural, saber que eres tú, que eres precisamente el dueño de ese móvil porque reconoce tu voz, acceder a tu agenda de contactos. Si dentro de su agenda de contactos se encuentra una persona que se llama Ángel Urquiza, te devuelve mediante inteligencia artificial, con voz humana, una respuesta diciéndote: hemos encontrado a Ángel Urquiza en tu agenda de datos. ¿Quieres llamarle? Y tú le respondes sí. ¿Vale? ¿Qué está haciendo esta máquina? ¿Ahí hay inteligencia artificial? Por supuesto. ¿Por qué? Porque está entendiendo el lenguaje humano, porque está reconociendo una voz, porque está de manera directa accediendo a una agenda de contactos. Y te está devolviendo una respuesta en base a todo ese hilo de razonamiento. Uh-huh. ¿Vale? ¿Qué pasa cuando pasamos, o qué es lo que nosotros llamamos un hard artificial intelligence? Cuando hablamos de hard artificial intelligence, no hay tanta dependencia en el razonamiento de la máquina o en la aplicación de inteligencia artificial que tiene la máquina, no es dependiente o tan dependiente de que tú le des una orden. ¿Vale?
Vale.
Es decir, es una máquina más autónoma que, en base a inputs que puede tener de su alrededor, es capaz de lanzar por sí misma, uh-huh. lanzar por sí mismo o emitir emitir un tipo de razonamiento lógico, cuasi humano, pero sin necesidad de que tú le pidas nada, ¿vale? Es decir, por ejemplo, en el ámbito humano, pues imagínate, hay elementos en el ámbito de, en el ámbito, vamos a decir, home, en el ámbito de domótica de casa. Sí. Si hay, por ejemplo, me estuvieron contando el otro día, que a través de un dispositivo, lo primero, localizándote donde estás en la casa. Sí. Pues el dispositivo era capaz de decirte, como sea, teniendo él propiamente información meteorológica de la calle y detectando dentro del movimiento que tú estás haciendo dentro de la casa, detectando y por la hora que es, sabiendo tus costumbres, entiende que tú vas a salir de casa en ese momento, sí. Has sabido que no has cogido ropa de abrigo y te ofrece en ese momento y te dice, perdona, José Luis, ¿vas a salir de casa? Y tú le dices, sí. Dice, es que entiendo que no has cogido ropa de abrigo. Por lo que dice mi sistema, en la calle estamos por debajo de 4 grados. Deberías coger un abrigo, para resguardarte del mal tiempo. ¿Vale?
O sea, analiza la información, claro, y ya te da un input.
No le hemos pedido nada. Yo no le he preguntado, oye, ¿qué tiempo hace fuera? Y él me ha contestado, oye, pues hace mucho frío, ponte un abrigo. No. Él está de una manera autónoma analizando una serie de parámetros y es capaz de pensar por sí mismo sin que el ser humano le pida nada, ¿vale? Ahí tendríamos un poco la diferencia entre soft y hard.
Qué bueno, inteligencia débil es responsiva, sí. ¿No? Eso. Y además es que tiene que haber un intermediario ahí que meta unas claves. Y la fuerte toma decisiones por sí misma,
es autónomo,
sobre todo cogiendo inputs de... Yeah, eso es, qué bueno. Vamos a subir el nivel, Pepe. ¿Qué es el Machine Learning y cómo nos lo podrías explicar así como para dummies, ¿vale? ¿Y por qué es tan importante para la inteligencia artificial?
Bueno, pues el Machine Learning al final es lo que ha venido a cambiar el paradigma de programación, ¿no? Y ahora, ¿por qué? Pues explicado de una manera sencilla. Las metodologías de programación, los lenguajes de programación, las metodologías y los propios entornos de desarrollo de software hasta que no se empezó a aplicar el Machine Learning, eran totalmente unidireccionales, ¿vale? ¿Qué quiero decir con esto? Pues quiero decir que los programas escribían en el sentido de yo te digo a ti, máquina, ejecuta esta orden y tu máquina la ejecutas. En base a ese resultado, yo entonces ahora te digo que ejecutes esta otra. Y en base al resultado que obtengas, entonces ejecuta esta otra, etcétera, etcétera. De manera que la máquina no era pensante. La máquina era una máquina que nos ayudaba a calcular más rápido, a hacer cálculos más complejos, a ser mucho más rápido en calcular variabilidades mucho más amplias, pero lo que era simplemente un receptor de órdenes que nosotros como humanos le dábamos y en base a esa recepción de órdenes te doy como tengo la posibilidad a nivel hardware, tengo la capacidad computacional de hacerlo mucho más rápido que tú como ser humano, yo te devuelvo los resultados. Y ahora me quedo otra vez esperando a que me den la siguiente orden. Es decir, yo, si lo digo coloquialmente, eran máquinas esclavas. Oye, máquina, haz esto. Vale. Oye, máquina, haz esto. Vale, te lo hago súper rápido, toma el resultado. Oye, máquina, entonces ahora hazme esto. Vale, te lo hago súper rápido, te devuelvo el resultado.
O sea, ¿qué pasó? Se programaba y se me le metía rapidez. Lo que hacía era meterle
rapidez. Se le metía rapidez. Lo que nosotros conseguíamos con los ordenadores es acceder a mucha mayor capacidad de cálculo que el cerebro humano en menor tiempo. Vale. Pero nosotros dábamos las órdenes y las máquinas obedecían. Son máquinas esclavas. Yo mando, yo ordeno, tú ejecutas. Yo ordeno, tú ejecutas. No piensas, ordeno y ejecutas. Vale. ¿Qué pasa con el Machine Learning? Pues que viene un cambio de paradigma. El Machine Learning, lo que nosotros hacemos es, no estamos enseñando a la máquina a ejecutar órdenes. A eso ya las hemos enseñado, eso ya saben. Ahora te compras cualquier ordenador que te compras, ya sabe ejecutar órdenes. Lo que le empezamos a enseñar es a que piense. Lo que hemos decidido el ser humano con el Machine Learning es, oye, yo no quiero una máquina tonta que lo que simplemente me ayude es hacer cálculos más complejos y más rápidos que los que tiene los que tengo yo como ser humano. Lo que quiero es que también piense. Ya está bien de tener máquinas tontas. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues le tengo que enseñar a pensar. Y para enseñarle a pensar, pues le tengo que empezar a enseñar cómo piensa, cómo razono yo como ser humano.
El ser humano, ¿no?
Uh-huh. Exactamente. Y ahí viene el cambio de paradigma. ¿Por qué? Porque hay una cosa muy importante. Si tú a una máquina le enseñas a que ejecute órdenes, pues la máquina al final la tienes controlada porque ejecuta, para bien o para mal, ejecuta las órdenes que tú le das. El problema es que si tú a una máquina la dejas pensar, la enseñas a pensar, puede llegar un momento que tú no controles lo que la máquina hace, ¿no? Y ahí vienen todos los temas, y ahí vienen todos los temas de preocupación de la sociedad, donde, bueno, pues se mete todo el tema de sesgo, se mete todo el tema de qué pasa si yo a una máquina le enseño a pensar como con pensamientos exclusivamente destructivos, etcétera, etcétera, ¿no?
Sí, como mala persona, ¿no? Aquí vienen ya los miedos más apocalípticos que generan la sociedad.
Sobre todo el sesgo, ¿no? Sobre todo el sesgo y lo que llaman el bias, ¿no? El decir, oye, por ejemplo, en Microsoft tenemos nosotros todos los algoritmos que se entrenan, pues para lenguaje natural, para visión, para speech, para language, etcétera. Somos tenemos alrededor de 8.000 científicos de datos del mundo y los equipos son multiculturales, es decir, dentro de cada equipo de desarrollo, pues hay hombres, hay mujeres, hay caucasianos, hay asiáticos, las cinco diferentes
culturas, razas, claro, eso
hay diferentes culturas e incluso, obviamente, personas con algún tipo de discapacidad visual, discapacidad en el ámbito de la movilidad, etcétera. Para que de alguna manera, las máquinas piensen de manera diversa y responsable.
Claro, porque aquí llega el problema. Yo he visto algunos casos ya, pues habíamos oído ya noticias de los asistentes de voz, por ejemplo, que son sexistas a la hora de contestarte. Claro, no, todavía no están ahí, no han aprendido todo, ¿no? Y decían, oía eso, ¿no? Como que al final aprenden de un humano. Entonces, dependiendo del humano que le esté enseñando, va a pensar como es humano, pero cuanta más diversidad, muchísimo mejor, porque más completa va a ser la inteligencia, ¿no?
Claro. Es la clave. Sí.
A mí me gustaría también preguntarte qué diferencias existen entre la inteligencia humana y la inteligencia artificial ahora mismo.
Bueno, yo creo, yo ahí soy un poco más filosófico, ¿no? Porque siempre la pregunta es, de hecho hay estudios, ¿no? Dicen que ahora mismo la inteligencia artificial está...
¿Supera ya la capacidad o no la supera del ser humano?
No, lo último que escuché yo por ahí es que ahora mismo estamos en la capacidad de proceso de un ratón.
Sí.
Y que para el año 2050 estará en paridad, ¿vale? Es decir, que podrá, en el año 2050 habrá máquinas que realmente sean capaces de tener toda la capacidad pensante, toda la capacidad lógica pensante que puede tener
el ser humano
de manera autónoma, ¿vale? Es decir, que el ordenador per se es capaz de tener todo tipo de razonamientos lógicos exactamente igual que los tendría un humano. En donde lo diferencio, yo creo, es el ámbito de las emociones, ¿no? Yo creo que... Obviamente una máquina siempre va a ser máquina, pero va a ser muy difícil enseñar a una máquina a tener emociones, ¿no?
Emociones. Y a la velocidad que va la tecnología, Pepe, 2050 a mí me parece lejísimos, fíjate, todavía.
Es que, a ver, parece lejos y efectivamente la velocidad va muy rápido. O sea, la velocidad del desarrollo tecnológico es muy rápido, sí. pero también hay mucho que trabajar, ¿eh? También hay mucho que trabajar.
Sí, habrá mucho también que validar y pruebas de...
Sí. Claro.
¿Cuáles dirías que son las empresas más punteras, aparte de Microsoft, a nivel internacional en torno a esta tecnología? Microsoft te lo compro, pero ¿qué empresas hay por ahí que desconocemos o que el público desconoce y que están ahí trabajándolo y que son punteras ahora mismo?
Bueno, a nivel general, si decimos desarrollo de inteligencia artificial como tal, yo creo que nuestros compañeros de Google...
Sí.
Y nosotros quizás somos los que hay una inversión más potente desde un punto de vista genérico, ¿no? De inversión, investigación en el ámbito de inteligencia artificial. Uh-huh. Amazon también es una compañía que está trabajando muchísimo en la inteligencia artificial, quizás con un enfoque más empresarial o más enfocado en la empresa, pero también desde luego con una inversión anual muy fuerte, muy potente y con unos resultados muy, muy ambiciosos en todo lo que tiene que ver inteligencia artificial. Y después yo te diría que depende el nicho, ¿no? Aquí ya te vas pues mucho a... Mira, el otro día estábamos con... En el norte aquí de España, con una compañía líder mundial de fabricación de componentes para automoción.
Sí.
Y bueno, pues nos enseñaron un prototipo que están desarrollando de coche del futuro y la verdad es que nos quedamos absolutamente alucinados, ¿no? Y ese prototipo de coche del futuro, pues estaban hablando de para el año 2026, o sea que tampoco está tan lejos.
Que eso no está tan lejos.
Y era un coche totalmente
automatizado, con inteligencia.
Exactamente, y bueno, pues con unas características espectaculares. Me refiero a que luego ya depende el ámbito, ¿no? Toda la parte, por ejemplo, pues todos los fabricantes, Siemens es una compañía que investiga muchísimo, pues para todo lo que tiene que ver con sus ámbitos electrodomésticos, todo lo que tiene que ver con el hacerlos más eficientes, todo lo que tiene que ver con integrar el uso del aparato en el día a día, es decir, oye, pues yo voy vaciando el frigorífico y según voy vaciando el frigorífico, el propio frigorífico lo va, este es otro caso que nos contaron hace tiempo, pues va detectando que falta una lechuga, pues voy pidiendo una lechuga, voy añadiendo a la lista de la compra una lechuga, ¿no? Sí. Falta Coca-Cola, pues añado Coca-Cola. Entonces, cuando yo llego al supermercado, ya está aquello preparado, etcétera. Hay mucho nicho, ¿vale? Hay mucho nicho.
Son todo empresas
tecnológicas. Uh-huh. Y después, pues bueno, ya si nos vamos más al ámbito empresarial, pues empresas como Salesforce, empresas como el propio Facebook, que ahora, bueno, ahora ya no es Facebook, ahora se llama Metaverso. Pues obviamente son compañías que ya más en sus ámbitos y más con sus hacia sus propósitos, pero con unas inversiones espectaculares en todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial.
Sí, hablando de lo que hablabas antes de la nevera, me contaron una de en Cataluña que el agua, se compra mucho agua embotellada, ¿no?
Sí.
Y decían eso, ¿no? Que había creado un armario en la cocina que tiene una báscula y entonces cuando se va gastando el agua embotellada, la garrafa, que la vas vaciando, va detectando que te falta agua y empieza a hacer el pedido siguiente.
Sí,
entonces es como, pues claro, las garrafas al que vive en un cuarto sin ascensor, pues las tiene que estar subiendo ahí, imagínate, garrafas de 5 litros, pues era correcto. También otra solución que había escuchado. Bueno, pues correcto. Ahora mismo en Microsoft, en este campo, inteligencia artificial, ¿nos puedes contar uno o dos proyectos que estéis ahora mismo investigando, punteros, que te puedan contar, ¿no? O a grandes rasgos un poco en qué estáis.
Sí, bueno, a mí hay dos que me... Hay uno que me gusta mucho, que es una ciudad inteligente, que fue una inversión a través de la Fundación Bill Gates, en colaboración con Microsoft Corporation, y ese, bueno, pues creo que lo han hecho por ahí, está cerca del desierto de Arizona, pero bueno, se está construyendo una mega ciudad para ser un laboratorio completo de IoT, para una ciudad inteligente, ¿no? Donde, bueno, pues donde van a vivir personas de verdad, con oficios de verdad, con coches de verdad, con semáforos, con tiendas, una ciudad que va a albergar más o menos a unas 20.000 personas. Uh-huh. Y en la cual se va a hacer un laboratorio global de inteligencia artificial dedicada aplicada al mundo de la ciudad, ¿no? Eso es un proyecto que me gusta mucho. Y luego todo lo que tiene que ver con health, ¿no? Con health y con inteligencia artificial aplicada a biología. Nosotros tenemos un vertical específico en el cual, bueno, pues como sabéis también, nuestro presidente de honor, Bill Gates, está muy, muy involucrado en todo lo que tiene que ver con biología. Eres biólogo, de hecho, de formación, y destina una cantidad ingente de dinero a través de su fundación a todo lo que tiene que ver con la investigación en medicina. Y actualmente pues está trabajando mucho específicamente en el ámbito biológico, ¿no? En el ámbito de cómo aprender, cómo aprender de la investigación celular, cómo extraer algoritmos de comportamiento que nos permitan mejorar la eficiencia de, pues por ejemplo, aplicado para vacunas, aplicado para terapias, etcétera, etcétera. ¿No? Es un ámbito de investigación súper chulo y que a mí me gusta mucho. Y si te tengo que decir uno tercero, es todo lo que tiene que ver con sostenibilidad también.
Perfecto. Yo lanzarte una última. Sí. ¿Cómo crees que va a afectar la inteligencia artificial al futuro del mercado laboral? ¿Cómo lo veis, los expertos? Esto de que hablan de que nos van a quitar el trabajo las máquinas, todo esto, bueno, pues es interesante, ¿no? Pero bajo el punto de vista vuestro, de un experto, ¿cómo lo veis este tema?
Pues habría que hablar con algún sociólogo, ¿no? Y tenerle aquí en la... Pero A ver, yo cuando me preguntan esto o cuando me pregunto yo esto,
sí.
pienso no tanto en la primera revolución industrial que nos queda más lejos, ¿no? En el tiempo, sí. porque nos queda ya en el 1600, creo que fue más o menos la invención de la imprenta y que obviamente supuso una revolución importante, pero sí la segunda, ¿no? La segunda revolución industrial la tenemos mucho más cerca. De hecho, aunque no sea de manera oficiosa, no oficial, yo creo que la tercera revolución industrial obviamente es, hablan en la era atómica y los ordenadores, ¿vale? Uh-huh. Yo creo que tenemos que ver un poco cómo, o sea, yo analizaría cómo pasó aquello, ¿no? Y realmente decir, oye, ¿qué pasa? ¿Las máquinas de vapor qué hicieron? ¿Quitar trabajo o dar trabajo? ¿No?
O reconvertir, pues ¿no?
Seguramente la clave, si hablamos con sociólogos, con expertos en el ámbito laboral y con expertos o incluso con otro tipo de perfiles, historiadores y demás, seguramente la palabra clave es la transformación, ¿no? O sea, lo que está claro es que no vamos a seguir trabajando de la misma manera. Está claro que los perfiles más demandados irán cambiando y que va a haber una transformación. No me queda claro, no estoy tan de acuerdo con los pensamientos apocalípticos de lo van a hacer todas las máquinas y no vamos a tener que entrar en qué trabajar.
La ciencia ficción.
No me pego tanto a ese discurso y sí al discurso transformacional, ¿no? Es decir, obviamente pues habrá roles que desaparecerán, pero aparecerán otro tipo de roles a los que los jóvenes tendrán que aplicarse, ¿no?
Muy bien. Pepe, ha sido un placer, de verdad. Yo creo que es apasionante todo lo que nos has contado, ¿no? Y quiero dar paso al segundo invitado. Tenemos con nosotros a Luis Ketglas, sin antes darte las gracias. Pepe, te invito a que sigas con nosotros.
Si me lo permites, dar las gracias a vosotros, claro, por la oportunidad y por estar en esta charla tan interesante.
¿No? Sí. Muy bien. Oye, pues ahora retomamos, Pepe. Sí. Quería saludar, como os decía, a todos a Luis Ketglas. Luis es experto en innovación y transformación empresarial, es director de estrategia en Becdis y antiguo emprendedor del ecosistema Insurtech. Graduado en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid y MBA por EAE, lidera el equipo de consultoría de Becdis colaborando con grandes bancos y aseguradoras en España y Latinoamérica, sobre todo en el asesoramiento a estrategias de innovación y en facilitar el proceso de transformación digital de estas. Cuenta con un amplio conocimiento sobre tendencias, nuevas tecnologías y modelos de negocio emergentes en múltiples sectores empresariales. Luis, bienvenido, estás por aquí.
Muchas gracias, Ángel.
¿Qué tal? Bienvenido. Oye, pues ya has visto lo que hemos estado hablando con Pepe, ¿no?
Muy interesante. Estaba escuchándoos muy atentamente. Muy interesante.
La verdad que es apasionante. Como experto tú también en tendencias y en tecnologías, me gustaría un poco cambiar el foco y que nos explicaras o que nos contaras cómo se está aplicando la inteligencia artificial en el sector seguros, ¿no? Santa Lucía es aseguradora. Esto no nos está influyendo también como sector. Y me gustaría que nos dieras tu punto de situación de esta tecnología en el sector seguros.
Pues yo creo que ahora mismo la inteligencia artificial en el sector asegurador está transitando de las pruebas de concepto, de las pruebas piloto, hacia la percepción de que sea un driver real en la generación de negocio, ¿no? Uh-huh. O sea, antes dabas un dato de la inversión global, si me permites lo doy a nivel solo del sector asegurador, ¿no? En 2019 se invertían 1.200 millones de dólares desde el sector asegurador a nivel global, ¿eh? En 2024 serán 3.400, es decir, estamos hablando de triplicar la inversión en solo 5 años desde el sector asegurador. Y es interesante porque no es solo una expansión desde el punto de vista de la inversión, sino también desde el punto de vista de los casos de uso, ¿no? Es decir, la inteligencia artificial está abarcando ya toda la cadena de valor del sector asegurador.
Del seguro, ¿no?
Eso es. Desde la
ahí quería preguntarte, producto, sí. Tendencias. Quiero que me cuentes tendencias asociadas en materia de inteligencia artificial en el sector asegurador. ¿Qué está pasando ahora mismo? ¿Qué tendencia hay?
Muy bien. A ver, siempre es una pregunta difícil porque hay muchos criterios de clasificación, ¿no? Pero desde el punto de vista de la cadena de valor, yo creo que hay un gran ámbito de innovación que es el producto, otro que son los procesos y otro que es la distribución. Y dentro del producto, Creo que una gran tendencia impulsada por inteligencia artificial es la personalización, ¿no? Es decir, tenemos, por ejemplo, los seguros UBI, ¿no? Que nos permiten, sobre todo en el ramo de auto, pues pagar en función de lo que se conduce o de cómo se conduce. O los wearables, que nos permiten pues medir y modificar nuestros hábitos de salud o hábitos alimenticios en relación con nuestro seguro de vida o de salud. O las smart homes, con Internet de las cosas, pero que tienen, por supuesto, inteligencia artificial por detrás y su conexión con las smart cities. Otro ámbito, otra tendencia sería, por ejemplo, la cuestión de la experiencia de cliente. Estamos viendo ya pues unos chatbots que no son esos viejos chatbots de conversación lineal guiada, sino que son chatbots verdaderamente conversacionales, o los asistentes por voz, ¿no? O la telemedicina, que con el COVID creo que ha tenido un gran auge.
Sí, desde el punto, por ejemplo. Sí. Ahí quería comentarte, nosotros ya en Santa Lucía hemos hecho algún piloto con Internet de las Cosas, inteligencia artificial por detrás, la monitorización, ¿no? O la IoTización o la sensorificación de viviendas, para ver cómo apoya este tipo de servicios a un seguro, ¿no? A un seguro del hogar. Y también hemos probado, bueno, sí que hemos incorporado la telemedicina, por ejemplo, ¿no? En nuestras pólizas, porque también el COVID ha acelerado esto, ¿no? Hemos tenido que incorporar este tipo de tecnología. Además, estoy ahí de acuerdo contigo que son tipos de productos que se están avanzando, ¿no? Y que lo vemos en el día a día. Perdona que te había cortado, porque estabas hablando de procesos, ¿no?
Sí,
en la parte
no.
De procesos, ¿qué ejemplos tenemos, Luis?
Bueno, pues en procesos es casi más amplio incluso, porque tenemos por una parte todo lo que tiene que ver con el riesgo y el fraude, con la detección del fraude, anomalías y todo el fenómeno del RiskTech, que evidentemente en el caso de la industria aseguradora es un factor clave y es un factor central. Sí. Tenemos también todo lo que tiene que ver con la inteligencia visual, la videoperitación, el análisis de imágenes satelitales, que en el proceso de reclamación pues también son cuestiones centrales, y todo eso se engloba en el fenómeno que podríamos llamar automated claims processing, que es como, bueno, pues la automatización end-to-end del proceso de reclamación, ¿no? Desde el first notice of loss hasta que se libera un pago por una indemnización. Pues ya existe a nivel técnico, y ya incluso en experiencias piloto de negocio, las capacidades de la inteligencia artificial para que este sea un proceso únicamente impulsado por inteligencia artificial, sin intervención humana. Y luego, pues por supuesto, también dentro del mundo de los procesos, todo lo que tiene que ver con el back office, ¿no? Es decir, venimos de unos años de gran auge de la RPA, también de OCR, en cuanto a pues automatización de procesos, gestión documental, y aquí estamos viendo cómo la inteligencia artificial puede llevar todas estas tendencias a un nuevo nivel, ¿no? Esto que se llama Intelligent Automation, como pues una automatización cognitiva, inteligente, ¿no? Con Machine Learning que mencionaba antes Pepe. Y ya por último, pues en el campo de la distribución, pues podríamos entrar en muchos ámbitos, ¿no? Pero el mero hecho de las posibilidades que brinda en cross-selling y upselling, explotando los datos de la cartera de clientes de una aseguradora o de sus partners en ecosistemas, o lo que tiene que ver con la retención y fidelización de clientes, pues con el conocimiento que brinda el cliente y la recomendación proactiva de acciones con clientes que brinda la inteligencia artificial, pues creo que también es una tendencia clave, ¿no?
Y si nos ponemos, Luis, en el lugar del cliente, porque ahora estamos en el lugar de la aseguradora, ¿no? Nos dices, hay desarrollos de inteligencia artificial en producto, en proceso, en distribución, en modo negocio. ¿Cómo afecta esto a los clientes? ¿Para los clientes es transparente? ¿Les afecta de alguna manera? ¿Les aporta valor?
Bueno, a ver, yo, si me permitís dar un dato, pues el 80% de los clientes declaran que desearían tener experiencias más personalizadas por parte de sus compañías de seguros, ¿no? A mí este me parece un dato clave, porque creo que la personalización de la experiencia de seguros viene necesariamente de la mano de la inteligencia artificial, ¿no? Antes poníamos, por ejemplo, como ejemplo los seguros UBI, ¿no? Que son muy populares en el ramo de auto, y al final permite que un cliente pague en función del uso que realiza de su vehículo o de cómo conduce.
Conduce, ¿no?
Claro. Entonces, ahí la aseguradora evidentemente también se beneficia. No solo el cliente tiene una mejor experiencia, sino que la aseguradora tiene una nueva fuente de datos, menor siniestralidad, optimización del peritaje. Pero antes mencionábamos también, pues oye, desde el punto de vista del cliente, pues todo lo que tiene que ver con cómo las aseguradoras están capitalizando el ecosistema wellness, ¿no? Cómo la inteligencia artificial ahí también tiene un papel muy relevante a la hora de aconsejar a los usuarios en materia de salud, a la hora de monitorizar la salud de los usuarios y cómo todo eso se integra en el seguro de salud, ¿no? O el boom de la telemedicina y el caso del triaje inteligente, que también es una funcionalidad impulsada por inteligencia artificial que a mí personalmente me parece muy, muy interesante. Uh-huh. Y también desde el punto de vista del cliente, pues, por ejemplo, los chatbots permiten a un cliente mantener un canal permanente 24/7 con la aseguradora, que por supuesto es más escalable para una aseguradora, tiene menor coste, pero es que además al cliente le da un servicio más personalizado, integrado en sus canales nativos, que esto me parece clave, ¿no? Es decir, oye, puedo interactuar con mi aseguradora a través de WhatsApp para resolver dudas o para suscribir un seguro o para tramitar un siniestro.
Muy interesante. ¿En qué punto ahora mismo, bajo tu experiencia, ¿no?, está el sector asegurador en materia de inteligencia artificial? ¿Estamos al inicio? Has avanzado al principio que estábamos todas con pruebas de concepto, con pilotos. Amplíanos un poco más esa información. ¿Cómo está ahora mismo en España este tema en las aseguradoras?
Bueno, aquí también introducir un dato, ¿no? Es decir, realmente no estamos tan mal como se diría, ¿no? Es decir, el 67% de las aseguradoras ya utilizan inteligencia artificial y el 90% invierten más de 5 millones de dólares cada año en inteligencia artificial, ¿no? Entonces, quizás no es el primero, pero sí diría que el asegurador, pues, es uno de los sectores tradicionales, pues, que más están apostando por inteligencia artificial. Digo tradicionales porque no incluyo, obviamente, en esta afirmación a las tecnológicas, a las Big Tech. Pero sí que el sector asegurador y muy especialmente el ecosistema InsurTech están explorando con gran proactividad las posibilidades de la inteligencia artificial en el seguro, lo cual no quita que no queden muchísimos pasos por dar en que estas iniciativas piloto, que ahora son casos de éxito que marcamos y estudiamos como una guía o como un experimento del que extraer conclusiones, pues se conviertan en la nueva normalidad del sector asegurador, ¿no? Y ahí yo creo que hay dos acciones clave por parte de las aseguradoras. Por una parte es tener una estrategia global de adopción de la inteligencia artificial para toda la empresa. Es decir, es fundamental que la adopción sea incremental, iterativa, pero también es fundamental que responda a una estrategia integrada, alineada con la dirección, alineada con los departamentos. Es decir, que no sea que poco a poco no solo permee a los tecnólogos o a los innovadores, sino también a los departamentos de negocio, ¿no? Y la otra es la apuesta decidida por la colaboración. O sea, la adopción de la inteligencia artificial en los seguros es una tarea de equipo. Y ahí, pues, tenemos a las InsurTech, a las empresas tecnológicas, a partners expertos, ¿no?, que acompañamos a organizaciones en la adopción de estas tendencias, a los distintos ecosistemas. Entonces, creo que la colaboración y el tejer sinergias con todo este tipo de actores son claves, ¿no?, para avanzar en la adopción.
Totalmente, porque además es que yo creo que si no, solo no avanzas. Yo creo que cualquier empresa ahora mismo ya está obligada a abrir ecosistemas de colaboración externos, y ahí los actores son muchísimos, ¿no?, en cada sector. ¿Cómo te imaginas una aseguradora, Luis, con plenas facultades de inteligencia artificial? Vamos a soñar. ¿Cómo sería Santa Lucía ya con todas las plenas facultades de inteligencia artificial?
Yo creo que las aseguradoras van a ser proveedores de servicios, fundamentalmente, y que van a tener un papel clave en ecosistemas como son la salud, como son la movilidad, como son la silver economy o la smart city, ¿no? Es decir, que no van a aportar meramente la cobertura de un riesgo o una póliza, sino que van a ser un proveedor global de servicios. Y una aseguradora verdaderamente impulsada por inteligencia artificial tendría además unos productos seguramente, pues, extremadamente flexibles, extremadamente personalizados y extremadamente basados en la experiencia. Y aquí yo creo que hay un dato que es muy interesante para darnos un poco la idea de lo difícil que es de imaginar todo esto.
Sí.
Y es que en 2024 el 33% de las primas de seguros a nivel mundial vendrán de propuestas de valor que no existen todavía, ¿no? Es decir, un tercio de los ingresos vendrán de cosas que no existen. Entonces, el margen para innovar es enorme. También creo que es fundamental la automatización, ¿no? Es decir, habría en una aseguradora impulsada por inteligencia artificial una completa automatización inteligente, es decir, no simplemente que marquemos unas reglas y ejecute, ¿no?, como una RPA, sino una automatización inteligente desde la suscripción de la póliza, pasando por la relación con el cliente, hasta la gestión de los siniestros y el back office, ¿no? Todos estos procesos en el futuro seguramente deberán realizarse integrados, con interfaces únicas, sin intervención humana en circunstancias normales, por así decirlo, y con gestiones que sean para el cliente digitales y rápidas, ¿no? Que tengan cuestión de minutos. Salvo, evidentemente, que haya alguna excepción, por así decirlo, ¿no? Siempre tiene que haber un equipo de expertos detrás, formados en competencias tecnológicas, pero también formados en relación con el cliente, que puedan actuar, ¿no? En circunstancias excepcionales. Y creo que ahí también coincido con lo que decía antes Pepe, que ese futuro no es un futuro sin personas. O sea, una aseguradora basada en inteligencia artificial no es una aseguradora sin personas, sino que permite a esas personas centrarse en aportar más valor, ¿no? La inteligencia artificial, en mi opinión, si más filosóficamente, no ha venido a sustituir al ser humano, sino a liberar al ser humano, ¿no? A permitir que el ser humano se centre en aquello que solo él sabe hacer. Y ahí, pues, tareas como la innovación, la creación de nuevas propuestas de valor, la generación de relaciones con partners, los ecosistemas, la relación con el cliente, centrándose en la parte de la relación de valor añadido, pues ahí yo creo que hay ámbito de actuación humana y la seguirá habiendo.
Sí, yo creo que hay cosas que son insustituibles, ¿no? Que yo creo que de momento las máquinas lo tienen difícil, ¿no? Lo tienen muy difícil. Perfecto. Me ha gustado mucho lo que has dicho de que no ha venido a sustituir al ser humano, ¿no? Yo creo que hay que quitarle hierro a este asunto. Yo creo que hay de momento, mucha ciencia ficción y mucha literatura. Pero yo creo que lo interesante de todo esto es que la inteligencia artificial tiene unas capacidades enormes de ayuda, lo que decías tú, al ser humano, y que yo creo que nos va a dejar que trabajemos o que estemos en donde queremos estar, ¿no? Y es la que nos va a ayudar a automatizar un montón de cosas, a quitarle importancia, ¿no? Sobre todo a lo que no tiene valor. Y al final, bueno, pues que nos podamos dedicar también los humanos a hacer cosas de valor. Oye, muy interesante, me ha encantado. Muchísimas gracias, Luis, y muchísimas gracias, Pepe. No sé si estás por aquí todavía con nosotros. Sí, estás por aquí. De verdad que ha sido un verdadero placer. Yo seguiría hablando de este tema. No sé qué tal os habéis sentido, habéis estado a gusto.
Súper cómodos.
Sí.
Súper cómodos, Ángel. Y
por supuesto.
Muy bien.
Y nos podríamos pasar hablando de esto mucho tiempo.
Toda la tarde.
Sí.
Bueno, oye, pues muchísimas gracias a ambos. Personalmente considero que hemos tenido sobre la mesa un tema apasionante y muy oportuno, como ha sido el de la inteligencia artificial, un tema que va más allá de las novelas de ciencia ficción, como os decía, y que a día de hoy ocupa tanto a sociedad como a empresas de todos los sectores, ¿no? Gracias a que habéis compartido con nosotros vuestro conocimiento, Pepe y Luis. Ahora tenemos una visión mucho más clara de esta increíble tecnología y con muchas ganas e ilusión de ver cómo evoluciona, ¿no? y hacia dónde va. Por nuestra parte, esto es todo por ahora. Muchas gracias a los dos, como os decía, por acompañarnos y gracias a todos los oyentes por escucharnos y por seguirnos. Nos vemos en el siguiente episodio y gracias. Bueno, pues un abrazo, Pepe, un abrazo, Luis, y como os decía a todos, nos vemos en el siguiente episodio de Santa Lucía Impulsa Podcast. Un saludo.
Muy bien, gracias, buenas tardes, hasta luego, adiós.